y de Planificación Federal, Julio Devido, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y otras autoridades.
Al mismo tiempo, serán puestos en marcha los trenes Talgo, adquiridos en España por el Gobierno Nacional, para mejorar los servicios ferroviarios en el corredor Buenos Aires-Mar del Plata.
El Gobierno de Salta analiza medidas para la conservación de las serranías de Tartagal.
Se desarrolló el tercer taller para la elaboración del Plan Integral de Manejo y Desarrollo de la Unidad de Conservación de las Serranías de Tartagal, organizado por la Agencia de Áreas Protegidas Salta. Durante la jornada se avanzó en la definición de los objetivos, metas y acciones a realizar mediante la implementación del Plan Integral sobre base de valores de conservación y los problemas en el área, los que fueron identificados previamente y que incluye la visión de los pobladores locales. Además, se identificó a los responsables y posibles socios para la ejecución de las acciones, como también las potenciales fuentes de financiamiento. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Chaco tendrá un móvil de registro civil para la confección de documentación rápida.
El Chaco ya cuenta con un centro móvil de documentación rápida que permitirá la realización de trámites de gestión, actualización y regularización del documento nacional de identidad en cualquier punto del territorio provincial. Se trata de un camión equipado con tecnología de última generación y conexión satelital a internet, lo que posibilita acercar el derecho a la identidad a los habitantes que viven en localidades y parajes remotos y de difícil acceso. Somos una de las pocas provincias que cuenta con este equipamiento que nos permite estar en la vanguardia en materia de tecnología, garantizando el derecho a la identidad de miles de chaqueños, indicó el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, quien encabezó el acto de presentación de la unidad móvil. Patricia Leiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimos, sensación térmica 6 grados 4, humedad 85%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 5 grados. El cielo está despejado con neblina.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en este multiteatro de la calle Corrientes 1283 con mucha gente amiga que ha venido por error. Saludemos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y contamos esta noche con la presencia estelar de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, Barton, vamos rápidamente a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Estaremos la semana próxima aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, pero el jueves no estaremos aquí.
No, estaremos cerca.
Estaremos bastante cerca dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el barrio de Parque Patricios.
Así es.
No sé si usted tiene mayores precisiones.
Caseros y Rioja, es Caseros 3033, es el Gardel de Medellín, un prestigioso salón de tango y otras porquerías que hacemos los viernes algunos porteños.
Ahí. Bueno, es un salón de actividades culturales.
Culturales, efectivamente.
Manejan algunos amigos.
Sí, señor, como Franco Vitali.
El mismo Jorge Dorio.
También.
Sí, no está
ajeno.
Muy lejos de ese lugar.
¿Qué hace así, Dorio ahí? ¿Da clase de tango?
Da clase de tango.
Sí, disfrazado de Julio Bazán.
Pero ya vamos a ir dando detalles de esa función, que será igual a la de todos los días, pero nos acercaremos a este centro cultural de Parque Patricios.
El corazón de Parque Patricios.
A modo también de gesto, de simpatía, ya que no de ayuda, de poca ayuda podemos servirle a nadie. Pero sí, como simpáticos, la verdad que estamos fenómenos.
Y hay más, porque tuvimos una ardua reunión de producción hoy.
Sí.
Y hemos determinado que andamos medio flojos en Zárate. Sí.
Así que vamos a ir a Zárate.
Sí, señor.
Atención, Zárate.
Iremos allá el 5 de agosto.
El 5 de agosto estaremos en Zárate.
Que es un viernes.
Viernes 5 de agosto, no te lo pierdas.
Mientras
¿ustedes
que
son de Zárate?
Sí.
¿Para qué vinimos
bueno,
hoy?
Sé, ¿para qué vinieron?
Viste que te dije que no había que ir.
En este momento se están retirando unas personas que vinieron de Zárate, moviendo la cabeza como diciendo, ¿para qué me vine de gusto?
Yo te dije.
Yo te dije, pero no sabes esperar.
Una semana, qué cosa. Dos
también, semanas. Atención, Bursaco.
Atención.
Vayan poniendo las barbas en remojo.
Sí, señor.
Ya que pronto iremos ahí, pero no es cuestión tampoco de adelantar.
No,
tanto.
Tanto.
No.
Atención, Chosmalal.
Sí, porque no iremos.
Sí. Lamentablemente no nos presentaremos.
Se canceló Chosmalal.
Bueno, Barton, cumplidos ya estos anuncios, vamos a la parte sincopada de este asunto.
Mire, hoy, por supuesto, yo soy un tipo que me gusta tomar.
Sí, conoce, sabemos esto, Barton, un problema.
No, no.
Decídase por una oración.
Me gusta tomar prevenciones.
Ay, me gustó.
Ay, qué rico.
Y al salir del hogar y enfrentar la calle, uno se debe tomar algunas decisiones. Antes eran, me parece, más sencillas. Decía la abuela, pañuelo, documento y plata.
Ajá. ¿Así lo llamaba?
Pañuelo.
Sí, antes es pañuelo.
Sí, antes, o sea, todo el mundo
llevaba pañuelo.
No como ahora,
no, no vamos a comparar las
ahora
narices.
La gente sucia.
Sí.
Antes uno llevaba el pañuelo bien ahí en el bolsillo de atrás, al lado de la libreta de enrolamiento.
Sí.
Y el peine.
Claro.
Entonces uno, llegado el caso, tanto se sonaba una nariz,
se peinaba,
como se enjugaba una lágrima,
sí,
o se sacaba un sudor.
Y vale, le faltaba servilleta.
O se bailaba una samba incluso, ¿por qué no?
Bailaba una samba a la noche, o consolaba una novia,
de eso
que por ahí ver, rompía a llorar, y uno con el mismo pañuelo con que había sonado sus narices, enjugado sus lágrimas, etcétera, la consolaba.
Disculpame, claro.
Y para todo eso servía el pañuelo, que era como un amigo.
Sí.
Que uno llevaba en el bolsillo.
Como
de
una cartulina en algún caso.
Llegado el caso también, cuando uno veía que el estado de los zapatos no era el más conveniente, le pegaba una especie de última lustrada,
claro,
también con el pañuelo.
Con el mismo.
Para todo. Sí. ¿Sabe yo qué me lustraba con
no,
el pañuelo?
No, no lo diga.
Quiero imaginarlo.
¡Qué asco! La lapicera Fuente.
Sí, yo siempre me gustaba tenerla lustrada.
Sí. Yo tenía una sobre todo, toda plateadita.
¿Qué original?
La tenía toda plateadita.
Las menas que levantaría.
Sí, y, pero espere que hay un detalle mayor.
Me imagino.
Sí. Que tenía la... ¿Cómo se llama? Donde uno engancha el capuchón.
Bolsillo superior de
No.
El cuerpo, dígalo de una con todas las
letras. Esa especie de gancho que sobresale, tiene un nombre de la lapicera.
Debe ser obsceno.
El capuchón de la lapicera. Bueno, ese gancho era dorado.
Que es una flecha en las lapiceras.
Una flecha.
En las Parker una flecha, claro. Es la flecha dorada, el capuchón plateado y la lapicera fucsia.
No, verde. Plateada.
¿Plateada también?
Pero cuando...
Pero era usted pelaba la lapicera...
Y deslumbrado.
Toda luz.
Era como un destello.
Entonces, como no me gustaba que me marcaran los dedos...
¿Eh? ¿La lapicera?
Claro, vio que le queda el dedo...
Escribía con guante de panadero.
Escribía un párrafo, por ejemplo.
Por ejemplo...
Inspirado.
Sí.
Y luego la lustraba.
Qué
otro párrafo...
La lapicera.
La lustraba. Y así permanecía brillante.
Y así se fue construyendo una prosa.
Usted sí que vivió bien, en serio, ¿eh? Se le nota.
Bueno, y esas precauciones las tomaba mi abuela, me decía, te puede pasar cualquier cosa que te
claro.
pueda pasar.
Por ejemplo, el calzoncillo limpio, disculpe.
Sí.
Bueno,
si te pasa algo en la calle.
Limpio y sano, porque te pasa algo en la calle, te llevan al hospital,
sí.
Chao, y calzoncillo está. Sucio y al revés.
Por eso.
Imagínese.
Y sí, no puede dar explicaciones de nada.
No, además está inconsciente.
Resulta que el otro día, ¿cuál no sería mi sorpresa, etcétera?
No. Además, no sé por qué mi abuela me decía, si te detiene la policía.
Bueno.
¿Y quién te va a detener?
Salido solitario.
Pero bien, digo, ir prevenido por si te detiene la policía.
En su caso es... era correcto, Marco, pero bueno.
Y me decía además, lleva documento, pañuelo y plata.
Y 38, ajá. Por si te detiene la policía.
No sé por qué el pañuelo.
Y acabo de dar más o menos 27 razones al comenzar este programa. ¿Qué programa estaba escuchando?
Con la policía, le digo yo. Me decía, plata, documento y pañuelo.
Toma el pañuelo, lo convierte en un triángulo y une, siguiendo la línea del bigote, las dos puntas atrás de su cabeza.
Claro.
Y de ese modo, si no lo detiene la policía, es un chorro perfecto.
Claro. Eso servía más que nada en el lejano oeste.
Claro, sí, de acuerdo.
El pañuelo nunca es, no es, es mucho mejor un antifaz.
Sí, bueno.
Pero, bueno, estaba el llanero solitario. Pero el antifaz tiene algo que a uno medio se le ríen.
Sí.
¿Dónde dijiste el atraco? Se ríen. No. En cambio, con un pañuelo así como los bandoleros... uno puede asaltar, pero lo reconocen enseguida.
Sí, por eso el verdadero asaltante, el de comando, digo, el profesional,
sí,
se pone la máscara de goma.
Claro, con la cara de Ronald Reagan.
Sí. O no, de alguna celebridad local.
Ronald Reagan, claro.
Y entonces
pero
con eso...
Pero acá no venden de esas caretas, ¿o sí?
Sí, había unas de caballo.
Sí, pero no,
todos los chorros salían
no,
con
era
eso.
Era él. Pero...
Parecía Clemente Caballo, era tremendo, ¿no?
Es más, dicen que el ex ministro de Economía, aquel que fue de la Alianza y del Menemismo, cuando se fue de... Vio que fue gente a manifestar en contra suyo...
no creo.
Frente a su casa. Dicen que huyó disfrazado... De sí mismo.
Sí, del mismo.
Sí, con una máscara del mismo.
Sí. Bueno, sí, yo creo que lo contrataron.
Bueno, yo vengo siempre con una máscara de mí mismo.
Sí. ¿Por qué no se la saque? Descubrimos que usted es Moria Kazán.
¿Quién no lo sabe?
Bueno.
¿Hay algún indicio, eh?
Bueno, señor mío. ¿Qué le pasó
sí.
al final?
Estaba bueno, no, digo,
su casa
y ahora
y
me parece que me parece,
la puerta.
Me parece que esas precauciones han cambiado, que ya, bueno, pañuelo está descartado, nadie sale con pañuelo.
No, pero hay otras precauciones.
Hay otras.
Peores, diría yo.
Hay otras, y a mí me sucede esto de salir y volver, dar cinco pasos y volver...
¿De sí, paranoico así? ¿O
de no? Paranoico.
Mi abuelo hacía eso. Cada vez que iba a salir, mi abuelo revolucionaba toda la casa... haciéndole buscar a cada persona algo que había perdido, que su cuello duro,
corbata.
Que su corbata de no sé qué, que los zapatos de no sé cuánto, bajaba santos del cielo, se quejaba de su suerte que lo habían llevado a esa casa de locos, qué sé yo, se iba, al rato volvía porque le había olvidado no sé qué, al final no se iba. Se enojaba y se
le hacía tarde, ya se le hizo tarde.
La después historia de todos mis días cotidianos es así, yo lo entiendo, su abuelo.
Pero usted que llega, por ejemplo, dice, bueno, se tiene que ir ahora.
Sí.
De su casa.
Yo lo primero que llevo es el título de propiedad de mi casa.
Muy bien. ¿Pero por qué, señor?
Por si acaso, señor.
Surge un comprador.
Ah, ahí está.
¿Pero dónde va a surgir un comprador? ¿En la esquina?
Es la ocasión suele pasar.
Puede ser un pelado, porque claro, la ocasión sabe cómo es.
Pero también piensa que lo puede perder, el título de propiedad.
No lo lleva. Usted también puede perder los pantalones,
sí.
Sin embargo lo lleva.
Bueno, pañuelo, sí. Vamos. Sí.
Pero los ya mencionados calzoncillos.
Sí, eso.
Eso lo lleva puesto, pero el título de propiedad, que es un también documento.
Yo llevo siempre el título de propiedad a mi casa, porque incluso, si sale una conversación con una mina.
Ahí está, hombre.
Usted va en el colectivo. Bremón,
sí.
Ve una mina y empieza a mirar, de golpe, ¿sabe? ¿Sabe qué es esto? No, la mina. O a veces incluso ni siquiera dicen no, sino que miran.
Mira para atrás, sí, sí.
Entonces uno dice,
no me interesa.
El título de propiedad de mi casa. Para que vea.
Para que vea que no le pregunto nada.
Para que
nada.
Vea que cuando yo le diga que tengo casa propia, no lo estoy
claro,
mintiendo.
Claro. Y puede agregar de la nuestra, claro. Guiñando un ojo.
Claro. Está. Una casa que podría ser de los dos.
Sí, un rato, ¿no?
Aunque sea durante sí. Un rato.
Un par de horas.
¿Cuánto tiempo?
Recién nos conocemos.
Así que eso, ¿no? Es una de las cosas que llevo siempre.
Muy bien.
Sí, a mí me parece como prevención.
Llevo siempre esta vez que una abrochadora.
¿Abrochadora? ¿Y a dónde la lleva la abrochadora?
Con eso de ganchito.
Ojo que Dorio tiene una.
Yo lo doy así.
Sí.
En el mismo sentido.
Por si, digo, me... si me va bien.
No, por ahí sucede,
sí.
Ahí está.
Que alguien viene y dice, ay,
se me soltó.
Se me soltó tal cosa, X cosa. Supongamos, una dama también.
Sí, sí,
sí, claro.
Dice, ay, se me acaba de soltar una prenda íntima, dice la mena. Por ejemplo, en la sala de espera del dentista.
Sí.
Qué lindo momento.
Y yo digo, un momento, si me permite la señorita. Sí. ¿Sabe qué es esto?
No, esto, en la escritura de su casa.
Sí.
Dese vuelta.
Usted va aprendiendo. Y la brocho.
Claro.
Bueno, pero quizá no se deja abrochar por cualquiera la
señora.
No, bueno, ¿qué quiere? Claro.
Y no, usted es un desconocido. Sí,
no, por cualquier... ¿Qué? Va a esperar encima uno que le convenga y que además tenga una abrochadora.
Sí, pero señor.
Soy un desconocido, pero soy el que tiene la abrochadora.
Ya está.
Ahí llega una ventaja.
Bueno, pero usted va por la calle, cruza un tipo con una abrochadora en la mano.
Sí.
Yo cruzo de vereda, discúlpeme. Me aparto.
Yo también, salvo que tenga algo que quiera abrocharme.
Digo, un suponer,
mire,
claro.
Me lo manda la divinidad, digo yo.
Ganesh.
Me parece demasiado, o sea, ya debe cargar con el título de propiedad, que es una carpeta, la abrochadora.
Sí, sí.
Que
sí.
La guardará, no sé, en un bolsillo.
La abrochadora, los ganchitos de repuesto.
No le quedan muchos lugares para llevar cosas
eso
un poco más
cuando
útiles.
No llevo un frasquito de sales.
Está muy bien.
¿De sales?
De sales.
Sí.
De tipo bicarbonato.
San Francisco.
San Francisco de...
Supóngase que usted se desmaya.
Ahí está.
Bueno.
Otro cualquiera se queda desmayado, anda a saber cuánto tiempo. En cambio usted
mientras
saca
va cayendo,
el frasquito de sales.
Pero si está desmayado.
Va cayendo, espere, no se desmayó
mientras
todavía.
Va cayendo, justo cuando ve que se está desmayando, claro. También tiene que poner un poco de gracia usted. Si se queda ahí, deja que todo suceda. O mejor todavía, si esta chica, digamos, la misma que usted abrochó
sí.
Y que... Y a quien le mostró el título de propiedad
sí.
Se desmaya.
Uh-huh.
Ante una u otra situación,
claro, o a las dos, que
o ante
muchas.
Las dos, o ante una tercera,
ah.
No prevista por uno. Ahí es cuando usted saca el frasquito de sales y se le hace oler.
Ah, pero.
O sea, primero la brocha.
Sí.
Es...
El orden de los factores va cuando la Imagínese.
Saca las sales y se le hace oler.
Tendrás que empezar al revés,
y
me
cuando
parece.
Cuando vuelve en sí esta mujer
sí.
Y dice, oh. He vuelto a la vida.
Sí, ya tengo
¿quién
casa?
Es mi benefactor? Y usted con la abrochadora en la mano.
Ese sí.
Ay, mira.
Le dice, yo mismo.
Qué lindo.
Sí, no sé cuántas oportunidades se le van a dar así. Presentadas
sí, bueno,
de esta manera.
Hay que estar preparado para todo.
Sí, pero
¿usted
es
qué
poco
lleva,
probable
por ejemplo?
Las cosas de todo el mundo el
¿cómo las cosas de todo el mundo? En vez de llevar las propias.
Una lapicera.
La misma esa que...
No, la lustrada no, ahora la cambié por una de plástico.
Ah, oh, qué porquería.
Va progresándose con los ciclos.
que es más, se puede ocultar barata. Más fácil, se puede guardar.
¿Por qué la quiere ocultar?
Y no queda bien ir con una lapicera así ostentando.
La lapicera es para un lucir, objeto de ostentación. Si no, no tendría esa flechita que usted no se ignora.
Sí.
Que es para...
Señalar el corazón.
Yo cuando era chico gustaba de tener lapiceras colgando de algún bolsillo y salía...
Sí, señor.
Sí, pero ahora no funciona más. Además, cuando usted usa... yo uso unas camisas también livianas en verano. Mm. Que me pongo la lapicera y me cuelga.
Se van a ver los pechos. Sí. ¿Qué problema hay?
Me voy ladeado
y
de...
Y más la esas lapiceras rumbosas que tienen 5 o 6 minas.
Claro.
Este viene de acá.
Va ladeado. Tiene que nivelar con otras cosas en el otro bolsillo.
Sí, se te puede poner. Por eso llevo las sales también.
Claro. ¿También en el otro bolsillo?
Sí, en el otro.
Ahora la gente lleva el celular.
Ah, el celular, qué problema. Esto no pasaba antes, ¿verdad?
Y no, que uno vuelve.
Y más que yo tengo un celular antiguo.
Usted tiene la caja
como dos ladrillos. Sí. Y la verdad que no sé dónde ponérmelo.
Bueno, le han dicho varias veces.
Antes parece que cuando recién aparecían los celulares, sumaba puntos ostentar el ladrillo.
Sí,
no había forma de esconderlo tampoco.
No había manera, pero tampoco había muchas formas de tenerlo.
No había con quién hablar, porque nadie tenía.
Claro.
El otro celular no lo tenía nadie.
Había dos.
Sí, por suerte había dos. No como cuando el pobre Graham Bell inventó el teléfono durante varios meses.
Estuvo esperando
nadie
ahí.
Entendía cuál era la utilidad de aquel aparato hasta que se inventó el segundo, que vino a darle sentido.
Y ahí dijo la famosa frase, ¿no?
Sí, señor.
Todo objeto único carece de sentido.
Bueno,
¿todo, dice usted?
Casi todo, casi todo. Los efectos, por ejemplo, de la comprensión, casi podría decirse que un objeto único es ininteligible. Porque,
claro.
Porque no tiene referencia. ¿Dónde lo clasifica el objeto?
Ámbito la religión, diríamos, el Thesaurus.
Usted, por ejemplo, ahí está. Vamos, ¿lo ve usted?
Sí.
Muy bien. Usted es la flor del árbol.
Sí.
Entonces retrocedemos hacia atrás. Toda clasificación es arbórea.
Sí, señor.
Entonces usted es la flor y pertenece a una rama pequeña, que podríamos decir...
Me imaginé que era pequeña.
Sí.
Otra...
Los lemures.
Esta pertenece a otra que es de los...
mamíferos superiores,
mamíferos
un poco mejores que los
mamíferos todavía.
Cuadrúpedos, claro. Y después de los vertebrados.
Ahí está.
Y después de los animales, y después el tronco más grueso de la vida.
Claro.
Entonces lo tengo clasificado. Ahora, si usted es un tipo y no hay otro,
yes, ¿dónde
no
le
viene en el... ¿Qué sé yo qué es?
Claro, claro.
¿Qué sé yo qué es?
Bueno, pero usted no puede salir de su casa con todo el árbol. Como
usted,
dice,
no,
con
usted dice el árbol.
Con
y agarro otro tipo y retrocedo.
Ahí está.
Y en algún punto encuentro una rama en donde usted y el otro tipo coinciden. Y ahí sé qué cosa es usted.
Cosa que ya sospechaba desde
el rato. Por ejemplo,
antes,
un homínido. Sí.
Claro. Es fácil, mire.
Todo es muy... Bueno, pero
sí,
¿qué es?
Hay que sacar la rama. Llevo lo que le digo, una lapicera...
Siempre lleva la misma.
Ahora
que está enumerando
tiempo,
y solo nombró una lapicera.
No,
lleva
nunca,
una lapicera.
No, me doy cuenta.
¿Por qué no lleva una batería de auto con dos pinzas de esas? Y anda por ahí cuando a alguno se le descompone el auto. Usted
ahí
aparece
está.
Con la batería, le hace arrancar el auto y se hace llevar.
No, ahora que usted mencionó el auto, veo que varias cosas ya las tengo en el auto.
Ah. Usted
bueno.
Incluye al auto ya en este asunto.
Y porque salgo ya con
el
auto.
El auto puede llenar prácticamente. Hay gente que vive en el auto.
Bueno. Sí, salgo con el auto puesto. Uno vive más o menos.
Y salir con el auto de la mano es feo. Escúcheme, ¿cómo lo va a llevar?
Y ahí sí que me gusta tener siempre algo para comer.
¿En el auto?
Sea un sándwich de miga.
Sea.
¿Una miga qué?
No, un sándwich de miga.
Yo tenía una cosa más divertida, pero no importa.
O un alfajor. Un alfajor no se le niega a nadie. Creo que todos deberíamos salir con un alfajor.
¿Y lleva uno solo para usted? ¿Con un gesto de profundo egoísmo?
Estamos hablando de elementos individuales que uno porta para salir a la calle.
Si sube a su auto, por ejemplo, aquella niña que hace un rato...
Estaba en el dentista.
Abrochamos...
Y se desmayó, justo.
Y excitamos a que oliera nuestras sangres.
Bueno, se lo parto.
Ajá.
¿Perdón?
Y le ofrezco...
Continuando con esto. Con una tarde inolvidable para esta chica.
Le ofrezco la mitad del alfajor.
La madre dice, ¿qué llevaste al salir de casa? Nada, madre.
Está todo.
A mí no me gusta la Divina Providencia. Que dándoles uno la mitad del alfajor, empiezan a cuestionar el tamaño de la mitad que le tocó.
Sí.
Vos te agarraste la más grande, la siempre sos el mismo.
Sí.
Así se rompen muchos noviazgos, ¿eh?
Pero
te agarrás la parte más grande para vos, egoísta.
Sí.
Y sí. Por eso usted tiene que partir de manera. Partirlo de manera despareja. Ostensiblemente de pareja.
Y agarrarse usted la parte más chica.
Y agarrarse usted la más
chica. Igual chillan.
¡No!
¿Qué te crees? ¿Que soy una vaca? ¿Que me voy a comer toda esa porquería? Vos te comés ese cachito asqueroso.
Y debe sobreactuar ese acto. Es decir, toma, el más grande para
claro,
vos.
Claro, claro. Y vos dices, sí, ¿lo hacés para qué? Para poner... para victimizarte, Roberto.
Claro.
Dale, victimizate. Ahora tirate al suelo y hacete el enfermo. Y yo te tengo que arrastrar hasta el hospital, sí. Pirobano.
Ahora vas a manejar vos, ¿no es cierto? Porque yo soy un inútil y así. Son divinas.
Bueno, creo que ha sido extraordinaria su gestión.
Sí, tenemos que ir sumariando las cosas con las que salimos de
casi
casa.
Casi es imposible salir ya en este
caso. Sí, no sé. Sí,
estoy viendo que la salida implica un traslado de tal índole... que es preferible quedar.
Además, yo no sé qué le pasa a usted, pero con el vestuario en estos días, ¿cómo saber si afuera?
Uy, sí, por las dudas.
No, yo pongo la radio.
Yo también.
Como esta radio, ¿qué radio es? Radio Nacional.
Ahí está, eso,
y enseguida escucho.
Pero cuidado, porque a veces.
Porque en esta radio no se miente.
No.
Bueno, señor, pero a veces le dan.
No como otras radios que vos. Te hace 40 grados, te dicen.
Ya, claro. Y salís y te agarrás un pasmo, mirá.
Pero ¿sabe qué pasa? Que como la radio pública también tiene emisoras en el interior, de pronto
ahora me lo aviso.
Claro, justo me están dando la temperatura en la Antártida y yo me vuelo. Me meto en la cama hasta acá y digo, ¿qué pasa? No, y si sentí la radio recién había 23 grados bajo cero.
Y era el arcángel de San Gabriel, que está ahí en la base de Marambio, creo.
¿Y que labura ahí?
No, el arcángel no, hay un tipo de Radio Nacional que
se llama San Gabriel, ¿no?
Sí.
¿Una iglesia han puesto en la Antártida?
No, se llama así la radio, claro. Le pusieron...
Ah, yo creí que habían puesto...
LRA no sé cuánto.
¿Quién va ahí?
Claro.
¿Cuánto es, Marina? No sabes.
¿Y por qué le pusieron Radio Nacional?
Por acá debe estar, sí. Bueno, es un dato que todos ustedes deben estar ansiosos por conocer, ¿no?
Sí.
Después se lo cuento.
Por favor.
Que le
bueno, vamos a saludar. Tenemos muchos correos atrasados de ayer, de anteayer, etcétera, etcétera. Bueno, tome, Dorio, agarre 20 o 30.
Ahí está.
LRA 36 de la Antártida, saludos.
Transmitiendo
señores.
Directamente.
Sí, señor. En la Antártida hay gente también, che.
Teniente Orton, teniente Orton.
Che, hable que voy a buscar los lentes, se puede ir así, ¿no? Permiso.
Dale.
Mensaje de Pablo Tomba, de Fernandópolis, Sao Paulo, Brasil. Alejandro, un grande abrazo y gracias por acompañarme con NH, lo dice Ateneo. Y alegrar las noches de guardia en la UTI. Las que no estoy de guardia se alegran solas. La gente acá muy animada dice sin que nadie lo entienda, pobre Pablo Tomba, que está solo en Fernandópolis.
No, ¿no es ese el que dice que tenemos una comunidad rioplatense muy grande en Sao Paulo? ¿O es
no, ese debe ser otro,
porque
se agotó enseguida.
Dolina, te descubrí por casualidad en una repetidora de Radio Nacional en Concepción del Uruguay. ¡Qué casualidad!
No, al lado de la Antártida.
Justamente.
Soy Gabriel.
Pero mío, sí.
Mire, casualmente hablamos de usted, pero de Córdoba capital. Quería felicitarlos por todos sus trabajos y a Dorio por la preparación y el afecto que transmiten sus palabras cerrando cada charla. Su participación en el programa es un guiño de inteligencia en el arte que ustedes proponen. Un saludo grande.
Muchas gracias, mi primo ser este. Soy María Eugenia Peró, de Esperanza. ¡Viva María Eugenia!
¡Qué esperanza!
Primero deseo decirle feliz día porque desde que los escucho cada noche me arrancan... Ah, no, una sonrisa antes
que
de
dormir. ¿Qué le arrancan cada noche?
Una sonrisa, yo me había entusiasmado.
¿No será la chica esa de la brochadora?
De alguien que te hace reír, podés considerarlo un amigo. Quiero saludar a las 9 payasas, que son mis amigas. Flo, Fer, Vito, Pupi, Eli, Ine, Ana. Mande una con el nombre completo, hija. Nadia y Meli, que estarán escuchando este mensaje. Gracias por leer el mensaje, muchos besos.
Adelante, Barton.
Bueno, aquí... Leo Jiménez, me parece que estos mensajes no son muy actuales. Dice, recién llegué de la cancha, qué bronca me dio...
¿Y son de ayer?
No ver a la selección. Esta copa era nuestra.
Ah, sí.
Sí, sí.
A menos que sea venezolano, me parece que este mensaje es un poco más bien.
No, no, lo escribió anoche, sí, sí.
Está bien.
Leo Jiménez.
Negro querido, el jueves del encuentro estuve en la fila. ¿De qué encuentro? Espero ir de nuevo el 19 de agosto, que es mi cumpleaños, y así festejo con ustedes, ya que son la familia.
Y viernes el 19 de agosto, ¿eh?
Etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Tío, está bien, golpea que te... Juanjo Martínez dice, buenas noches, estoy viviendo momentáneamente en México, Tenochtitlan. Está de más decir que los escucho casi todas las noches vía internet. Desde hace un tiempo estaba tentado a escribirles para solicitarles que hablaran de mitos o leyendas de México, pero no me atreví a molestarlos. Ayer me sorprendieron gratamente con el relato de la familia real de Texcoco. Saludos y gracias, dice Juan.
Hola, Barrio los espera, grita Néstor Adrián Reyes. Y saludo también a Elda Zavala, que nos dice feliz día al amigo. A Vane Stambuli, a Max Vicio, a Luján, que dice feliz día.
No, todos juntos a Luján.
Y también a Francisco Cerdera, Walter Moreno, Eduardo Mantovani, Julián Croceto y César Gustavo Burel. Envían todos mensajes de Facebook.
Sí, hay cantidad de mensajes del Facebook que La Venganza será terrible sitio oficial, pero que no los leemos online, sino que son impresos.
Claro,
como el anti-Facebook hacemos. Celeste Meso dice, ¿cuándo vamos a La Plata? ¿Sabemos ya cuándo vamos?
No, todavía no sabemos.
Todavía no sabemos, pero vamos a volver.
Luciano Martín, buenas noches. Quiere otra zambita, más zambita. María de los Ángeles Osores, gracias por tu mensaje. Lo mismo que a Carlos Grandi, que nos encontró no sé dónde. Ah, en Facebook.
Sí, de las ambas había varios que pedían, ¿eh?
Bueno.
Daniel Buell le pregunta, perdón, ¿eh? ¿Cómo se llama el cuento de Dolina que plagió Coelho?
No, ninguno, ninguno. Por el contrario, Coelho citó un cuento que yo escribí, plagiando, sí, un antiguo relato islámico.
Bueno,
así que el plagiario soy yo.
Pero se debe referir a ese cuento.
Y sí, lo citó Coelho y nombró y lo glosó ese cuento.
¿Y cuál, cómo?
Y yo sí había plagiado convenientemente de un viejo relato islámico, pero yo creo que todas esas actividades son perfectamente lícitas.
Está muy bien, pero ¿y cuál es el título del cuento? No lo recuerdo.
Arena.
Uh-huh. Yo creo que pregunta eso.
Negro, soy Jessica de Salta y quiero que sepas, aunque te mando mensajes cada mes, que siempre te escucho y te sigo. Te agradezco tanto por hacer que vaya a la cama con una sonrisa.
Pero, carajo,
vuelvan a Salta porque
a
cuando...
A todos le dirá lo mismo.
Cuando vinieron el año pasado, dio la casualidad que tuve que viajar a Tucumán. Casi muero de la angustia, pero no podía dejar de faltar. Los amo, lo extraño a Gillespie, amo a Barton. Tiene la misma risa que un exnovio que quise mucho. Besos desde Salta, firma la linda.
Tener uno la misma risa que un novio que otra quiso mucho es casi lo menos que uno puede tener. Sí. Luciano Martín, ya lo saludé, señor. Lucas Peretti nos envía saludos. Gonza, Workaholic se llama, García. Saluda por el Día del Amigo y pide Romance de Barrio por el Sordo, mientras Karina Fabiana Seguezzo no podía captar la frecuencia y ahora parece que la captó.
Uh-huh. Acá hay alguien que entendió cosas sobre los camarógrafos. Es estimado Alejandro, Patricio y Jorge o Gabriel, quien esté, le cuento que la señal que en Jujuy sale por la 94.1 y se mezcla con un pastor o con un tipo que habla de fútbol de ascenso, es lo mismo. Por eso hay veces que en la apertura confundo los problemas del día de Patricio hasta que dice la palabra pecador o Jorge se pone vehemente con algún arbitraje. Ahí tengo que mover la antena. A partir de su charla sobre los quilombos de Brasil y entre el recuerdo de él, comillas, te vas al carajo, comillas, me puse a imaginar qué otras palabras o expresiones que un futuro cercano podrían expresar otro significado. Y da una lista larga, habla de flor de regadera,
Bien.
Los señores, es muy linda la carta, es Juan Manuel Sosa Licudis.
Flavia Brizuela es de Catamarca y saluda a Germán Díaz, mientras que Santiago Benítez dice que le gusta mucho lo que hacemos. Ah, saluda desde Río Grande, Tierra del Fuego. Yo no tengo más mensajes.
Hola, Ale y equipo, hago una pregunta. Por lo que escuché, Silvia Sánchez es la que llama.
¿Qué tal?
En una charla, a la hermana de Moctezuma le gustaban los jugadores de pelota. ¿Podríamos denominarla en la actualidad botinera?
Ahí alguien me mandó el nombre de la hermana de Moctezuma y yo ayer me olvidé de...
¿De decirlo?
De decirlo, era dificilísimo. Mm. Bueno, no importa, ya lo repetiremos.
Bueno, acá le manda Rita Vera un abrazo desde Lima, Perú. Lo escucha con 24 horas de retraso, pero hace 2 años que no se pierde sus programas. ¿Eh?
Señores, una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos nuevamente del Imperio Incaico. Uh-huh. En este caso glosaremos algunos aspectos de la vida de los indios del Perú. Bueno, uh-huh. Así que vayan preparándose. Mientras llegue ese momento, personal del teatro con una abrochadora para recorrer las instalaciones abrochando a aquellas personas que así lo solicitaran.
Sin amontonarse, por favor, ¿eh?
Permiso.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Twitter, @ La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Muy bien, hablemos entonces de algunos aspectos de la vida en el Imperio Incaico. Digamos que todo el trabajo de organización y dirección del Imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo lo encabezaba, como ya hemos dicho, el Inca. Uh-huh. Cuatro altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era a la vez administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio, norte, sur, este y oeste. Uh-huh. A eso se le llama organización.
Sí, señor.
Una de las mayores dificultades que encontraban esos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Uh-huh. Según las crónicas españolas, había por lo menos 700. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para establecer una comunicación fluida entre los distintos pueblos, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se trasladaran a cada instante. Y entonces los incas llevaban a cabo precisos censos que servían para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio. También para obtener información y también para proceder a uno que otro saqueo. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Entonces, estaba prohibido a los indios de cada centro circular fuera de su circunscripción sin autorización especial. Esto es típico de todos los regímenes fuertes y
imperiales,
imperiales, incluso la necesidad de un salvoconducto para caminar por todos los lugares del imperio, de la nación o de lo que fuere, ¿no?
Y hay la importancia que en las constituciones del siglo XIX empezó a tener el derecho de circulación también,
claro,
no era algo tan frecuente.
Derecho que no estaba siempre garantizado, pensando en el amigo Stalin, que no solo realizaba esa maniobra de, podríamos decir, ingeniería
demográfica, poblacional, sí, claro.
Sino en otra medida que tenía el mismo sentido, pero que era peor todavía. Una era no dejarte salir de donde estabas. Uh-huh. Y la otra era trasladarte de prepo y en masa a otro lugar.
Claro, el caso de Osetia, la gráfica, esas cosas en Georgia. Y acá hemos tenido lo nuestro con los indios Quilmes, que vinieron para acá nomás.
Que vinieron del norte argentino y los trajeron hasta acá nomás. Esas movilizaciones de masas caprichosas y obligatorias también son características de los imperios rigurosos. Bueno, el caso es que era fácil vigilar el cumplimiento de esta medida, a saber que no se trasladaran los tipos que vivían en un lugar a otro. Solo bastaba con observar los vestidos, que diferían según las regiones. Los huancas del norte llevaban, del norte de Cusco, ¿no? Llevaban un turbante negro, los cajamarcas una vincha, los cañaris una corona de madera y todo así por el estilo. Y los funcionarios que vigilaban esta disposición eran los temidos Tukuiricuc, es decir, el que lo vetó. Entre aquellos 700 dialectos aparecían tres lenguas que los españoles calificaron de generales y que eran dominantes en el apogeo del imperio: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia, ¿no? Los lingüistas dicen que el quechua y el aymara son lenguas muy notables en razón de su carácter aglutinante. Con una sola palabra hacen posible expresar toda una frase, bueno, como a veces sucede con el alemán. Ahí, le doy un ejemplo. La raíz ali significa planta en aymara, y de esa raíz derivan 82 voces y frases, que son una palabra, como ser una planta en bello crecimiento o cubrir un objeto de vegetación. Todo eso se puede decir con una sola palabra. Algunos filólogos audaces y fantasiosos han llegado a decir que la aymara no es otra que la lengua madre. Estudiosos como Onfray de Torón han escrito... Este tipo escribió un libro llamado Descubrimiento del paraíso y de la lengua primitiva, que no era otro que el aymara. Había otro también que se llamaba Villamil de Rada, y el libro, que también se refería a la lengua aymara, se llamaba La lengua de Adán. Sí.
Hay un diálogo maravilloso en La excursión a los ranqueles de Mansilla, en que él le quiere demostrar a uno de sus visitados, que es Bayorrita probablemente, que había otra gente antes allí, o que en todo caso ellos llegaron y algunas cosas las pusieron los blancos, por ejemplo los caballos o las vacas, y le dice que le pide que le nombre cosas, pichi por pequeño, no sé, y algunas otras voces frecuentes, y después le dice cómo dicen vaca, el otro le responde huaca, caballo, caguayo, y hace todo así, y descubre Baigorrita con indignación que efectivamente son cosas de blancos, y se enoja y se va, que es lo que tiene que hacer uno cuando le traduce el mal.
Extraordinario descubrimiento.
Es maravilloso, ¿no? Ver que hay cosas ajenas.
Claro. Un descubrimiento que requiere una cierta humildad.
Totalmente.
Y que en muchos casos es un avance intelectual.
Bueno, justamente
descubrir que hay cosas ajenas.
Ya, ante la aceptación, esto es lo que sostiene Mansilla después, que no era necesario haberlos exterminado. Tarde piaste, pero bueno.
Muy bien. Algunos últimos detalles respecto a la lengua. En quechua la formación de las palabras es lógica, simple pero lógica. Por ejemplo, kai expresa abstracción y runa significa hombre. Entonces la humanidad se dirá runa kai.
Ajá.
Así de fácil.
Pero...
Bueno, contemos algunas cuestiones acerca de las curas y la medicina. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos y de ritos mágicos. En general, los encargados de esas prácticas eran hombres marcados por un signo irrecusable: la ceguera, la invalidez por la falta de algún miembro, alguna deformación o cualquier otra marca considerable en el cuerpo. Existían algunos grupos entre los cuales no hacían falta esas marcas. Solo conocían las propiedades curativas de las plantas y se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de entre tantos pueblos sabios, porque a veces eran todo un pueblo que se especializaba en eso, fue el pueblo de los Coyaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que proveía de curanderos a la corte del Inca para tratar de luchar contra algunas enfermedades específicas de América que causaban estragos: la verruga y el uta.
Ajá.
La primera provocaba fiebres y terribles hemorragias. El uta era una clase de lepra que corroía, sería mucho mejor, el rostro, y exigía la extirpación de las partes contaminadas, pongamos por caso la nariz, etc. De ahí las mutilaciones reproducidas por los artistas chimús en algunos vasos, en fin. Existían remedios para todos los males. La farmacopea vegetal era la más importante. Por supuesto, la coca era a lo que más se recurría. También se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usada contra la epilepsia. Era usada sin ninguna
éxito.
Eficacia, pero era usada. La carne fresca de vicuña contra los males de la vista. El caldo de un cóndor joven contra la locura. Y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra las verrugas. Y todo así por
el... Así. Ese kiosco no vuelvo más.
Parece que se usaban mucho los orines de las personas. Toda familia guardaba en un recipiente sus aguas menores, el líquido amoniacal, y lo usaba en forma de fricciones contra las jaquecas. No, estoy fenómeno.
Ya se me pasó.
También de calmante contra los males de dientes o de garganta. Y se lavaba con estas aguas a los bebés afiebrados.
Con razón.
Para las mordeduras, no importa de qué, incluso había mordeduras abstractas. Era como un accidente sin sustancia.
Está bueno.
Como la sonrisa de aquel gato de Lewis Carroll. Uh-huh. Andaban mordeduras sin mordedor en el Imperio Incaico. El caso es que para estas mordeduras, a ver a qué se recurría. Disculpe, a los excrementos.
Ah, bueno. Me quedo con la fricción, hermano.
Para los envenenamientos, cenizas de cabellos ingeridas con fermento de frutos. Bueno. Las dietas, las purgas, los emplastos y las sangrías constituían la terapéutica corriente. En Cuzco se recurría a una enema dada por medio de un tubo lleno de líquido en el cual soplaba el curandero.
Ah, qué cuadro, qué escena dantesca.
Después de todo lo otro, ¿no? Sí, claro. Si no le hacía efecto.
Sí. Desde ya aparecían también las expiaciones por medio de oraciones, sacrificios. Sí. O sea, agotado el foro científico, aparecía la psicología.
El olor de santidad.
Es decir, expulsaban malos espíritus con ayuda de hechiceros. Se recurría a ellos si las medidas anteriores resultaban ineficaces, como se ha dicho. Un hechicero procedía a transferir el mal a una cosa inanimada o a otra persona, que bien podía ser también una cosa inanimada. Esta operación se hacía de la manera siguiente. La zona donde se localizaba el dolor era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo. Después la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida, lambía sería mejor. Pero como era curandero no caía enfermo. Lo que es curandero.
En España se hubiera vuelto santo, ¿no?
Claro.
Tal Francisco.
Aquí, en cambio, la medicina moderna no ha alcanzado ese adelanto. No. Y los médicos se enferman igualmente.
Sí, tremendo.
El problema se hacía más complejo cuando el que caía enfermo era el Inca. Y este era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curarlo, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios, purgas, lo que sea. En Cuzco existía un método de purificación colectivo llamado situa. Parece que a los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no estaban autorizados a volver hasta después de terminadas las ceremonias. Entonces los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso de 3 días, se lavaban metódicamente y después de los 3 días los cusqueños, o sea, los que se habían quedado ya purificados y hambrientos, asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno hacia el norte, otro hacia el sur y todo por el estilo. A su paso, los habitantes sacudían sus vestidos y se frotaban vigorosamente la cabeza. Consideraban que así sacaban los malos gérmenes, diría yo los malos espíritus, sí. No creo que
Que tuvieran idea de la...
Claro. Y los arrojaban al camino para que los guerreros los llevaran lejos de la ciudad. El pensamiento científico... algún comentario acerca de la justicia.
A ver.
La ley del Inca, amigos, era implacable por su carácter divino y su violación constituía, por consiguiente, un sacrilegio. Sin embargo, la legislación de las penas tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. O sea, las penas eran más suaves para un miembro de la nobleza a quien la menor sanción lastimaba en su prestigio.
Claro.
El insulto de los jueces, por ejemplo, era considerado como un castigo severo para el noble y del todo insignificante para el humilde servidor. Que como bien sabemos, se le da una higa
lo que lo puede
que un juez lo venga a insultar. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. ¿Cómo se llama usted, Jorge Dorio? Culpa.
Ahí está. La historia de mi vida.
Bueno, no había apelación, etcétera. Había tormentos, etcétera. Por supuesto, existían mazmorras. Y, bueno, ¿de dónde viene, no? La exquisita mazmorra.
Bien picada.
Sí. Que los se vendía acá en Buenos Aires. Las vendedoras de mazmorra.
La mazamorra, señor, era eso.
¿No era mazmorra?
No, no, la mazamorra.
Es lo mismo, señor. ¿Cómo
es rica la mazmorra? La mazamorra no es ese lugar donde te...
No, eso sí es la mazmorra.
Bueno, ves cómo es.
Muchas crónicas describieron celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. El acusado que se conservaba vivo más de 48 horas era considerado...
Una bestia.
Una bestia. Culpable.
Culpable. Pobre animal.
En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe... La pena de muerte era de aplicación corriente, por la horca o lapidación. Otro castigo era el mazazo en los brazos, la reclusión en cuevas donde pululaban sapos y serpientes, y como castigos menores aparecían el látigo o el envío a plantaciones de coca de las tierras cálidas. Último detalle, los delitos contra los bienes del imperio eran los penados más severamente. Quien robara maíz en un campo del Inca... o quien rompiera un árbol frutal o destruyera un puente, era condenado a muerte sin juicio previo.
Bien. Se hace cuesta arriba, querido Alejandro, buscar también entre estos personajes subdedicando el nombre de los pueblos originarios, porque convengamos que los incas habían sido con las civilizaciones precedentes, con los huari y otra gente así, bastante jorobados también. Quizás una cosa inocente o simpática sería dedicarle esta charla que ha dado usted a Alexander von Humboldt. Siempre viene bien un alemán ahí, sobre todo un alemán antihegeliano que reivindicó América y que de alguna manera prefiguraba esta idea que tenemos acerca de la política vinculada con la antigüedad americana, porque también fueron los compañeros federales aquellos que dieron también la importancia en el maíz y se reunieron en una sociedad que tenía que tener a sus miembros tan unidos como los granos de una mazorca. ¿Qué mejor símbolo que el choclo?
El choclo es un tango compuesto justamente...
Sí. Quería ver cómo llegaba. No, no.
En homenaje a los pueblos originarios que cultivaban...
El maíz.
El maíz. De manera que ese es el verdadero sentido del choclo. Cuando usted oye el choclo, enseguida piensa en pueblos originarios, plantaciones de maíz.
Pero en el tango no hay indicios.
¿Cómo que no?
De eso.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Hoy, ¿qué no tengo? Ahí, ¿ves? ¿Qué no tiene?
Bueno, escuchémoslo con atención a ver si descubrimos esto.
Por las dudas, esta es una versión sin letra.
Sin letra, claro. El Inca es, viste,
una versión en solo de piano por Juan Trepiana. Adelante. Thank you.
Era Juan Trepiana en La Venganza Será Terrible, El Choclo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados 2 décimas, humedad 89%. El Ministerio de Seguridad destinará más de 6.000 efectivos para el operativo Escudo Norte. Se trata de hombres de gendarmería y prefectura que serán desplegados en el NEA y el NOA. El dispositivo de vigilancia dispuesto por el gobierno incrementa la capacidad de control de los espacios aéreos, fluviales y terrestres de jurisdicción nacional. Se busca prevenir incursiones ilegales desde el exterior con la coordinación de medios del sistema de seguridad y de defensa. Paralelamente, los radares militares aportarán la transmisión automática de la información para la identificación, seguimiento y captura de incursores ilegales en el territorio argentino. Vecinos de las villas 31 y 31 bis cortan la avenida Ramón Castillo frente al ex correo. Decenas de personas denuncian la falta de respuestas y el abandono del gobierno de la ciudad ante los reiterados cortes en el suministro de energía eléctrica. Aseguran que habitantes de varias manzanas no tienen luz desde hace 2 días y que mantendrán la protesta hasta obtener una solución. La AFA asegura que no despedirá a Sergio Batista. El dirigente Luis Segura afirmó que es imposible que la Asociación del Fútbol Argentino despida al entrenador del seleccionado. De esta forma salió a desmentir la ola de rumores en ese sentido, al señalar que no tiene ningún indicio sobre una posible salida del Checho. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados 2 décimas, humedad 89%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, sí, desde el Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Uh-huh. La semana próxima, lunes, martes y miércoles, estaremos en vivo aquí, y el jueves en Parque Patricios. Pero ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame caramelos.
¡Ay, qué
tierno! Nuestra tierra habitual sección destinada a las golosinas, sí, concepto, objeto, su fabricación, sus riesgos, su importancia económica.
Uh-huh. Este es el país de las golosinas, la economía.
Este es el
la
país, es la capital mundial de la golosina.
Sí, señor. Sí, señor.
Bien, y dicho. Hemos recibido justamente de parte de Grisel, sí, hola Grisel, unos simpáticos dulces.
Ah, sí, que son de Brasil, pero bueno.
Se comió uno de esos en Brasil, dice un viejo chiste.
Muy,
¿no?,
bien. El caso es que hemos preparado un informe, uh-huh, con el amigo Patricio Barton, que ha estado recorriendo fábricas de toda clase de golosinas, sí, de bombones, sí, de chicles,
uh-huh, de caramelos de chupar, ¿cómo se llama?
Sí, bueno,
¿qué,
sí,
encontró usted? Porque realmente, ¿qué comen nuestros hijos? Mm. ¿Qué se están comiendo? ¿Usted sabe qué se está comiendo su hijo en este momento?
Ríase, pero después, no, sí.
En principio hay que distinguir dos grandes universos dentro del,
sí,
mundo,
señor,
de la golosina.
Dentro del universo.
Claro.
Que es el hemisferio de la golosina dura y de la golosina blanda.
Y como sí, todas, sí, las cosas, Bartolomé.
Golosina Armando
y el golosina Arturo. Arturo.
Hay un...
¡Ay!
No se ponga.
Ese es el
¿qué
universo
le pasó, de... Barton?
Empezó por Arturo.
Empecé por la golosinadura. Sin embargo, yo creo que se está expandiendo la golosina blanda.
Ah, no me diga.
En los niños. Tiene más, más mercado la golosina blanda.
¿Por qué razón?
Porque, por ejemplo, las señoras mayores.
Ah,
también vieja, llamadas...
Viejas.
Viejas, vieja, sí, sí.
Necesitan... La golosina que puedan consumir blanda.
Pero escúcheme, los que consumen golosina son los niños.
Sí. No, la vieja. No, discúlpeme,
la señora mayor.
La señora mayor. Quisiera abrir el cajón de la mesa de luz de más de una que está en esta sala.
Abrir el cajón va
a ver qué
bien.
Es lo que tiene.
A cada uno le da por donde le da. A Barton le da por abrirle la mesa de luz a las viejas.
Como para que la abuela no lo revise los bolsillos.
Lo que se dice un verdadero degenerado.
Señores, parte del trabajo de campo.
Sí,
dale,
claro,
te aprovechás del Alzheimer vos, pero... No tenías nada, abuelita, ahí.
Pero yo quería hablar más bien de los peligros de la
ahí
golosina.
Está. Ah, bueno, también los tienen, sí.
¿Cuánta gente muere por año a causa de las golosinas?
¿Cuánta gente?
Tanto sea... por una golosina envenenada, por un pirulín
atragantado,
por lo que sea.
No, morir, lo que se dice morir.
Sí, morir.
Sí.
No podríamos dar precisiones, porque uno no dice, me estoy muriendo por el caramelo que me comí.
Más si se atragantó, no,
no lo sabe.
Claro. Yo he leído que hay muchísima contaminación en las golosinas y que los que las fabrican no, ni se lavan las manos.
No.
No, con la misma mano con que, por ejemplo, le pegan a su hermano.
Sí, con esta.
Con esta, hacen las golosinas.
No, lo que sí es real que el masticable que usted consume... Sí.
¿Cómo sabe, Teo?
Está dentro de un gran cilindro, también llamado tacho.
Uy, voy a vomitar, sí.
Del cual se desprenden luego todos los masticables caramelos. Entonces, eso sí es manipulado muchas veces por operarios.
¿Con las manos?
Me han dicho que en ese especie de guiso que hay, ese caramelo...
Magma.
El tutti frutti.
Un magma, una especie de lava.
Magma dulce, esa, sí.
Lava de frambuesa.
¿Cómo se dice cuando es muy dulce? Empalagosa es la palabra.
Pero ya se la comieron.
La lava empalagosa. Suelen caer algunos operarios.
Sí. Sí, señor.
Los más dulces.
No, los diabéticos que
y,
no se dan cuenta.
Pero... Sin embargo, nadie da cuenta de la falta de esos operarios.
Mm-hmm.
Y finalmente terminan siendo ingeridos por el resto de la población.
Sí. Pero, señor...
Hay niños que encuentran trabas de corbata en la golosina, masticándola...
Incluso con el nombre del operario.
Ahí está.
No, señor, ese tipo de negligencias extremas...
Ese tipo tiene nombre.
No se cumple. Nosotros... tenemos una fábrica homologada.
Ah,
no van a vender nada. Chupetines homologada.
Sí, chupetín igualitario.
Una verdadera delicia.
Es muy marketinero, Walter.
Que tenemos las normas ISO 9001.
Norma
sello ISO 9001.
¿Qué hizo?
9001. ¡Ah, amigo!
Ya que hiciste 9000, hace 9001.
Norma.
Qué horrible. También el sello IRAM.
Ah, sí. ¿Con qué lo ponen el sello? Porque a mí no me gustaría comerme...
Con tinta.
Tinta de almohadilla en almohadilla que hace 30 años que la tienen. Anda a saber todos los microbios que tendrá. Y yo me voy a comer, ponerle un chupetín... Y me lo sellan.
IRAM.
IRAM.
No, le ponen una especie de calco, de emblema, de sello IRAM, que diseñó el mismo tipo que hizo el de IPF
calcado
hace mucho tiempo. Y eso es una tranquilidad para usted. ¿Por qué?
Ah,
¿por
sí,
qué?
Yo cuando veo el sello IRAM me tranquilizo.
Y sí,
incluso llevo uno en el bolsillo. Cuando voy por algún lugar poco tranquilizador, miro el sello IRAM.
Santo
y
remedio.
Una tranquilidad para mí.
No, señor, usted se enfrenta, por ejemplo, a un chupetín.
Ah,
nunca,
bueno.
¿Qué nunca tipo me audaz? Desconoció un chupetín. Pero no me gustaría.
Ah.
Un chupetín, pongamos por caso de esos multicolor, para hacerle más ameno el ejemplo.
Sí, qué lindo.
¿Qué trae el sello IRAM? Entonces eso usted lo puede consumir tranquilo.
Claro, porque sabe que si se envenena, por lo menos es legal.
Claro, tiene que lo reconocer.
Está hecho con colorantes permitidos.
Ajá. ¿Por qué hay colorantes no permitidos?
Y hay colorantes clandestinos. Uno puede...
¿Y cómo colores? Son? A ver.
Y colores que no están autorizados.
Magenta, claro. El
anil. Están fuera del arco iris.
Sí, perdón,
ultravioleta.
Ultravioleta.
Esos son de la iglesia, sí.
Una breve nota al pie. Hoy me enteré por esta misma emisora, algo que me alarmó, que los pajaritos ven más colores que nosotros los humanos.
¿Qué pajarón?
Nada más quería decir esto y puedo continuar.
¿Pero quién se lo dijo? Un momento.
Lo dijeron en el programa Tinta Roja.
¿Qué quiere?
Ahí tenés.
Ahí está.
Ahí tenés. Llevan agua para su molino.
Se llama Tinta Tricolor para los pájaros del programa.
Tinta Infrarroja.
Bueno, pero nosotros trabajamos con colorantes permitidos y engarzamos el palito del chupetín en el lugar preciso. No hacemos el chupetín bolita, ¿vio el bolita que donde le ponga el palito cae bien?
Sí.
No hay manera de no acertar. En cambio, los otros chupetines...
La paleta, digamos.
La paleta o
sí, requiere una gran precisión. ¿El palito cómo se lo ponen?
Bueno, hay un señor...
¿Le hacen un agujero primero con un torno?
Claro.
¿Y después lo ensartan?
Claro.
No, está...
¿O no?
O lo hace crecer alrededor del palo, al chupetín.
Claro.
Bueno, hay dos técnicas. Eso que dice usted es para el chupetín silbato.
¿Eh?
¿Chupetín silbato?
Para no nombrar una marca.
No tiene... ¿Tiene chupetín matraca?
Veo que hay un chupetín que usted, además de chuparlo, lo puede soplar.
Claro, sí. Tocapito que te amo.
Y va perdiendo sonido a medida que lo chupa.
No, claro.
No me digas. Se lo va desarmando.
Se va...
Sí, consumiendo.
Pierde la caja de resonancia.
Ya no suena más, che, dame otro.
Cipriano...
La caja de resonancia ya se achica.
Bueno, pero ¿a qué se refiere?
Bueno, en ese caso sí, el palito, el chupetín se va construyendo en torno al palito. Pero si no, el palito entra por a altas temperaturas. Cuando el chupetín está caliente, digamos, muy altísimo.
Ahí nomás le mete el palito.
El palito es insertado ahí.
Y eso lo calma.
Y
eso
después el operario que lo ensarta.
Sí.
100 doblas ganaba al día.
Pero claro, porque imagínese.
Y el día que no trabaja, otras tantas que perdía.
No, tenemos más de 50 operarios poniendo el palito.
¿Lo hacen a ojo limpio o...?
No, debe ser.
¿O tienen algún embrocante para...?
Claro.
Facilitar la tarea.
No, tienen unas especies de grandes lupas. Trabajan con barbijo, por supuesto.
Sí, señor. Quieren. Yo conozco a uno, el Taita Mamerto.
Sí, señor.
Que tiene un barbijo acá.
No, todos. Barbijo, está todo esterilizado.
Firmado por aceite, sí.
Cada 10 minutos se van a lavar.
¿Qué
asqueroso?
¿Cómo quiénes? ¿Los operarios?
Al grito de.
¿Qué hacen?
Y, señor, hacen chupetines que irán a la boca de nuestros hijos y nuestros nietos.
Ah,
nuestros
se les hace agua a la boca,
claro,
por eso.
Se lavan con la saliva.
Y se babea. A mí me pasaría lo mismo.
Claro.
Si estuviera trabajando ahí haciendo chupetines.
La fábrica de jugo de limón. ¿Cómo te
claro. Dice? La fábrica de jugo de limón Minerva.
Sí.
Usan todo el cañito del dentista. Y se les hace agua a la boca.
Ahora sí. Lo que no tenemos muy industrializado son los caramelos de leche.
Y bueno.
Porque vio que
se pega mucho a los dientes. Mire, buenas tardes.
Sí, buenas
soy
tardes.
Odontólogo. ¿No me reconoce?
Sí, la sí.
Me debe haber visto por televisión. Soy el matrícula 101.790.
Usted es el que da
soy el de la sensación de frío.
El vaso de agua helada.
Sí.
Es que entra al baño de la gente y se golpea.
Sí.
Ahí está.
El caramelo de leche, me decía que se pega.
Queda pegado.
Sí.
Nosotros de cada 10 personas que vienen al consultorio, 100 tienen caramelos pegados.
Ah, ¿desde la infancia, dice usted?
No. Vienen al consultorio y no se dan cuenta. Ellos creen que ya son el diente, porque como el caramelo tiene ese marroncito tipo diente...
Sí, de fumador.
Diente de fumador.
Sí, un diente usado.
De persona que tampoco está...
Sí,
tampoco es Esther Williams.
No.
Bueno, Entonces creen que es el diente, sonríen, ven marrón, es el diente. Sí, claro. Y vienen al facultativo, que vengo a hacer yo,
sí, sí.
Y yo le digo, discúlpeme, ¿qué dice, doctor? ¿Me sacó un diente? ¿No me dolió? No, le digo yo sonriendo. ¿No?
Con la uña, con caramelo.
Es un trozo de caramelo.
Tontita.
Que anda a saber cuándo se le quedó, claro. ¿No es cierto?
¿Cuándo te lo habrás
comido? Vamos a hacer ahora una descaramelación y vamos a ver si abajo hay algún diente.
Parece que comimos, le dice. Dios, que los médicos le hablan así.
Sí, sí.
Parece que comimos, ¿no? Usted está haciendo una caries.
Sí, y ya la está terminando.
Ando con mucho tiempo libre.
Y me hizo un infarto el paciente.
Sí, hace dos infartos. Cada tanto me hago uno. Ahora, a mí el caramelo de leche... Yo que viene en un papel metalizado ahora.
Pero
con
es ¿usted lo llama caramelo de leche por confianza o es este...
Se le llama así. De leche, así. Se le llama así. Pero vienen esos papeles metalizados y unos que traen chocolate adentro, ahora más sofisticados. Ya parecen que viniera masticado. Tiene una forma así como...
Vienen masticados algunos.
Sí, señor.
Vienen,
y pues la gente que trabaja por ahí se tienta.
Sí.
Y lo tira.
Llega el supervisor.
Ah, claro. Sí. Ve el supervisor y lo escupe ahí. Claro. Y viene el otro que los envuelve. Lo envolvió, ¿no? Envuelvo millones, que voy a ver si alguno...
Uno está tirando.
Por uno.
Además, dos masticadas. Vamos, viejo. Las cosas que tienen.
Sí, por eso ahora consumo los otros caramelos, esos que tienen un polvo adentro.
No. Ajá. Son caramelos, Barton.
Sí, sí.
Tengo malas noticias.
Que se le hace como soda. En la
bicarbonato.
En
la boca.
Bicarbonato, claro. Caramelos de bicarbonato.
Qué feo, no va a dar.
Usted lo puede chupar al principio, que sí. Es duro por fuera.
Sí,
de pronto.
Pero agradable por dentro.
De pronto lo muerde y allí explotan.
Claro, imagínese.
Claro.
No, no jugamos más.
Y la efervescencia. A veces le pongo
es
dos.
Es un asco. Es
dos o tres. Decir. Dos o tres a la
es
vez.
Es un asco. Yo no. A mí me gustan mucho los bombones de licor.
Ah bueno. No va a comparar. Ese es en la
todo
cima
lo
del arte.
Que tenga un líquido adentro.
Casi todo.
O casi todo
sí,
me gusta.
Sí. Es la golosina adulta esa, ¿no?
¿Mm? No.
Bueno, ¿cómo que
no? Porque el niño no la sabe administrar.
Sí.
Porque el niño muerde el bombón de licor por el medio y se chorrea todo.
Sí.
Encima termina cobrando.
Borracho y cobrando.
Y además eso al
¿qué
niño
familia?
Lo puede inducir al alcoholismo.
Lo seguro.
Bueno, por eso, un niño no debe consumir bombones de licor.
Más con los rellenos que traen algunos licores sí. Que vienen de
Absintia,
claro, Grappa Chisotti.
Y sí.
Ya, te comes dos bombones.
Y ya estás medio así.
Ya estás
el licor, de lo que sea se hace con cosas podridas, eso estamos de acuerdo. Con cosas podridas, un licor de mandarina.
Sí, sí, con cosas podridas. Un pescado, por ejemplo. Tiene cosas podridas porque hacemos licor de mandarina.
Qué linda marca, ¿no? Cosas podridas.
Sí, se hace con
un
el
programa,
desecho.
Un programa que dice lo que otros callaban. Cosas podridas.
Cuando algo huele mal en la Argentina, cosas podridas.
A mí no me van a decir que... Cosas podridas. Me enteré que...
Cosas podridas.
Desde chiquitito pensaba que...
Cosas podridas.
Llega mi
todos los días a las... Cosas podridas.
Escucha esto y vas a ver lo que son...
Cosas podridas.
Con Jorge... Dorio.
Con Alejandro Dolina.
Con Patricio Barton.
Cosas podridas.
Por la radio pública.
Cosas podridas. Y así.
Y así, sí.
Bueno, ¿en qué estábamos comiendo?
Los bombones de licor. Deje alguno, por favor.
Los que vienen con forma de botellita, yo pido siempre la petaca, la grande, ¿no?
Sí.
De medio litro. Me
pero gusta. ¿Sabe cuál es el problema? De, no solo del
el conejo de Pascua de licor.
De cualquiera. El bombón te se derrite en la mano.
Ahí está, sí.
Y yo que tengo la mano caliente.
Ah, sí.
Yo soy una persona de mano caliente, doctor. Todo me
sí.
Lo dicen.
Sí,
¿sabe
sí.
Cómo me dicen en el barrio?
¿El mano caliente?
No, negro.
Ah.
Qué problema eso.
Y entonces, al tener la mano caliente, enseguida lo tengo 20 segundos el bombón.
No, es que
y ya me se derritió.
No está hecho para eso, por eso tiene papel metalizado.
Sí, pero que no voy a comer con el papel metalizado.
Claro, viejo. Porque es inífugo. Usted sabe, se incendia.
Sí. Se incendia, ponerle
Babilonia.
Todo el edificio.
Sí.
¿Y queda, qué quedan? Los bombones.
Los bombones de licor. Los
de
licor.
Muerto de risa.
Sí.
Porque es un papel ignifugo.
Sí. Entonces usted lo pela y con el mismo dedo que lo pela.
Sí.
¿Con un dedo?
Se lo lleva chupa. A la boca.
Claro.
No, se lo lleva a la boca al bombón, no se chupa el
con
dedo.
Con un dedo es raro.
No, quiere que se lo haga, lamentablemente.
No.
Le pega un anasconcito o lo diente.
Sí. ¿Pero usted es de los que absorbe?
Sí, claro.
Sí, bueno, señor.
¿Qué quiere, que me lo trague de una?
No, a mí me
gusta. Me hace llorar.
Yo les traigo la tapa con los dientes incisivos ayudado por la lengua.
Sí.
Y luego lo tomo como una copa.
Así, incluso hace un gesto como de brindis.
Sí, señor.
Y la dedica, ¿no?
¿Y qué tal ponerle un pequeño sorbete?
Bueno, sí.
Sorbete
bueno.
Es para bombones de licor. Sí.
Pero el problema es que si usted con el sorbete absorbe con fuerza... Se le pega el bombón al sorbete.
Sí, por el efecto de succión.
Sí, por la succión. Y hay quien insiste en la succión. La
succión sí.
Llama a insistir, en general.
Y bueno. No lo digo.
Entonces uno está.
Quiere ser el mocasín.
El club La Bombilla.
Y de puro insistidor tenemos una desgracia.
Y que lo diga usted. Siga, sí. Mijo, siga aquí.
Hay que tomar ciertas precauciones.
Por favor.
También con la golosina.
Bien, ¿qué golosina no está permitida por el gobierno?
Sí. Mire, hemos rebotado algunas golosinas gelatinas de las llamadas gomitas.
Ah, claro, hay que tirarlas esas, sí.
Bombones frutales. Porque algunas sí están hechas con sustancias. Vio que lo gomoso en general, ¿de dónde proviene la elasticidad de una golosina? Es raro.
Sí, de la goma, sí, del
claro,
caucho, de Manaos.
Sí. No sé
son
si
todas las golosinas que vienen de Manaos. Goodyear.
Michelin.
Han proliferado esas golosinas con formas de proliferar.
Se reproducen entre sí, lo he visto.
Con razón las prohibieron.
Sí, claro, por eso las formitas.
Con formas que atraen al
niño.
Uno
lo come y queda completamente proliferado.
Porque el niño no come un cubo.
Bueno.
¿Qué me quiere decir?
Por hablar de volúmenes.
Sí, que el niño...
Entonces, quiere la cosa con formas alegóricas que tengan cierta...
Sí, el niño tiene el carácter simbólico de la golosina que se descoma.
No, sí, señor. Están los ositos, se come un osito.
No, es verdad. Yo cuando era chico me comía una esfera tranquilamente.
Sí.
Tranquilamente. Mismo, la llamada bola de fraile
sí.
Es una esfera.
Claro.
Y es mucho mejor que tantos ositos que uno se come. De vicio nomás.
Sí.
Que a lo bobo te zampas.
Pero póngale usted a un niño una bola.
¿A dónde? Sí.
Y un osito.
Sí.
Pobre.
¿Y cuál es la mejor manera de cruzar un río? Un niño, una bola y un osito.
Qué feo.
Y hemos hecho estudios, sí.
Sí, ¿cómo me imagino. No? Hasta segundo grado.
No, señor, estudios de Focus Group, Cámara Hessel.
Espiamos
a los niños, les ponemos el caramelo bolita, el caramelo amorfo y el caramelo osito.
Eligen el que se
eligen el osito. Lo hicimos con autitos, lo hicimos con bananitas.
¿Cómo es el amorfo?
Lo hicimos con payasitos.
¿Y siempre eligen cuál?
El que tenga formita. De algo que exista más allá del caramelo y a escala del niño, por supuesto.
¿Y no utilizaron conejos, por ejemplo?
¿Conejito?
Sí, pero en lugar del niño, no en lugar del caramelo.
Ratones.
No, usamos ratones, pero lo escupían el caramelo, los ratones.
Sí, los ratones son más inteligentes
que los niños.
Que un
veces.
Niño.
Bueno, todo eso tenemos en cuenta. Ahora, cuidado con la golosina que nos está invadiendo, que es la golosina políticamente correcta llamada barrita de cereal.
Ah, sí. Eso es un engaño. Un engaño del imperialismo.
Señor. Así entraron.
Que son en golosinas de color marrón.
Las conozco.
De la famada marca Mascalobien.
Más que razones, que es el del hijo este que tiene como golosinas.
Que tienen por todo argumento lo nutritivo y lo saludable, cuando eso no es un argumento de una golosina, señor.
No, tiene razón.
Y además, ni siquiera, permítame, no son nutritivos ni saludables.
Y tampoco son ricos.
Además.
Tampoco son ricos, principalmente en un gusto a remedio tiene.
Sí.
Y
a eso me clavo jarabe.
Que, muy fácil que un niño se tragante con eso.
Ahí está.
Se desprende, ¿no?
El niño se desprende.
A mí mismo.
Pero usted no es un niño.
No soy un niño, pero soy en cambio un adúltero.
¿O usted es el niño de la propaganda de Paca Paca?
No.
Bueno,
voy a contar qué me pasó con una de esas corocinas. Me atraganté.
Porque.
Ya está.
Se le quedó pegada allá atrás en la.
No, ¿cómo
no, allá atrás?
Atrás
no, me atraganté. Y a usted le pasó otra cosa que Jesús.
Sí, pero.
Yo me atraganté.
No, no, no.
Allá atrás en la laringe, le digo, en el fondo de la fauce.
Yo quería que acá atrás.
Porque... No, digo, en el fondo de la fauce se le queda un pedazo de cereal, que además es cereal aireado.
Yo fui corriendo al hospital y el médico me dijo: atragantado con cereal, ni entre porque no atendemos, dice, ya lo damos por muerto.
Pero ¿cómo lo va a atender así, señor?
No, dice, no hay esperanza.
40.
No, pero espere, es una emergencia. Usted tiene que atender igual.
No me quiso atender.
Al sacerdote directo, caballero.
¿Por qué vamos a perder el tiempo en usted si no lo vamos a poder salvar?
Bueno, de todos modos, el médico tiene la obligación
de perder tiempo.
Claro. Así nos va.
De curar al paciente.
Otra cosa terrible, es una desgracia mundial, la ingesta de chicles. La ingesta involuntaria o voluntaria,
sí,
a modo de suicidio,
sí, señor,
de chicles.
En Suecia y en Japón.
Uno está tranquilamente bajando el chicle así, como quien invade Vietnam,
sí,
y se lo traga.
¿Vio cómo es esto?
Pero no pasa nada.
No pasa nada. A mí me dijo mi abuela, y mi abuela era muy sabia.
Sí, señor.
¿Era sabia su abuela?
Más bien mentirosa, pero...
Pero convencida.
Me decía, te morís. Y bueno, la gente muere enseguida. Me tragué el chicle, bueno, adiós.
No, no, ¿cómo adiós?
Sí.
No se muere
todos
por
aplauden
eso.
Todos.
Quizás se indigesta un rato, no es bueno. No,
no,
es bueno.
No, es pésimo, no, 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 te moriste, no,
tremendo. Depende de donde le caiga y se le deposita.
Claro, y hay gente que se suicida, se come ponerle dos chicles.
Ya está.
Para asegurar.
Ya, claro, ya está.
Para asegurar. Si escribe primero una carta... No se culpe a nadie, etcétera, ¿no?
Señor presidente, dice después...
Señor, chao.
Así le encontraron a Marilyn Monroe con...
Sí.
No, señor, no, además no se le puede pegar
mascando
el chicle.
Mascando chicle.
No se le puede pegar adentro, porque... ¿Usted sabe que usted está lubricado?
No diga, no jorobe. Usted es un picaflor.
Eso es lo que tiene la farándula, ¿vio? Sí, sí, enseguida están, no se puede andar por la calle que uno se siente que lo están espiando,
sí,
¿viste?
Sí.
Uno tiene también derecho a una vida privada. O sea, yo lo único que exijo es un poco de respeto.
Lo leíste en algún lado vos, ¿no?
No, señor, digo que usted por dentro está lleno de fluidos, de jugos.
Bueno, yo lo único es...
El jugo gástrico, para empezar. Y el jugo gástrico es el aliado del ser humano tiene frente al chicle... que involuntariamente o voluntariamente haya tragado.
¿Lo destruye?
Lo va haciendo, lo amalgama.
¿Eh? ¿Lo qué?
Lo amalgama a lo que el cuerpo precise y el resto lo despedirá.
Lo amalgama y sorcico.
Claro. Pero no se va a morir de eso, no se le puede pegar en ninguna parte.
¿Cómo, que no? ¿Cómo se lo toma?
Necesita una superficie seca, dura.
No. Tengo.
No tiene un hueso ahí. En un hueso sí se le
puede
pegar.
¿Cómo tengo hueso? ¿Cómo se cree que estoy parado?
Se me va a pegar en un hueso, señor.
Se le podría pegar en un hueso, pero no hay manera.
¿Podría? ¿Cómo sí? Te tienen que operar.
Claro.
Sí.
Te operan, a veces algunos jugadores que les duele al pisar, le operan y le ponen un poco de chicle abajo del hueso que les duele y santo remedio. Campeones de América.
Ahora sí, es de mala educación.
Sí, es de mala educación. ¿Qué cosa?
Espere.
Ah.
Arrojar...
Interrumpir al otro que está hablando.
Sí.
Sí.
Arrojar...
Por eso justamente yo le digo algo que me molesta, que están hablando de alguna cosa importante y que venga un tarado y me interrumpa.
Sí, me lo habían dicho.
Sí.
tirar el chicle en la vía pública.
No solamente, pasa todos los días, ¿eh? Usted no va a creer.
¿Tirar qué?
Ser indio, tirar cosas así.
¿Tirar el chicle a dónde?
En la vía pública.
Y...
Conmigo no, Dorio, conmigo no.
Para mí la municipalidad tendría que poner escupidero de chicle.
Sí, señor.
Ah, señor, hay tantas prioridades.
Escupo su chicle aquí.
Ordenanza del 914.
Con sí. una señorita así sonriendo con el dedo. Escupa su chicle aquí. Y lo escupe. Y... Porque si no, si tiramos los chicles al piso, después...
El planeta, señor. Sí,
no,
señor.
Se le pega. Viene un calor. Porque el verano llega. Hoy parece que no, pero va
parece
a llegar.
Parece que no, pero sí, viene un calor, tarde. Ponele.
Viene un calor. ¿Usted pisa un chicle?
Sí.
Ahora hágalo para la radio.
Se queda pegado.
Sí. Bueno, así se queda hilos. Pegado. Che, ahí lo quería agarrar. ¿Mm? Así te se queda pegado
en el interior
chicle
del país.
En el interior.
No, señor, porque señor. Le digo
no,
que...
listo!
¡No, listo, nada!
¡Caíste
pelito,
solo!
¡Ole!
¡Caíste solo! ¡Ole!
¡No, ole, sí, nada!
¡Ole! ¡El pez por
calentito los panchos!
Sí. ¡Calentito nada!
¡Calentito los panchos! De esta manera
no
damos por terminado
otra
el debate...
Pará.
Se demostró que teníamos
para la
razón.
Elección de jefe de gobierno.
Sí. ¿Qué tiene, viste?
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870.
Llámanos. Acortamos distancias.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Each one she passes goes ah. When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes ooh. But I watch her so sadly. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and... When she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
Ding, 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 ding.
Era Frank Sinatra y Tom Jobim en La Venganza Será Terrible, Garota de Ipanema.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Muchos mensajes. Buenas noches. Somos un grupo de amigos de San Martín de los Andes.
¡Ay, qué lindo!
Ante la falta de una cámara digital, fracasamos en el intento de tener una foto con usted, Dolina. Por lo tanto, esta noche lo intentaremos nuevamente. Desde ya le agradecemos la paciencia ante nuestra cámara, atrasada en términos tecnológicos. Un abrazo.
Etcétera.
¿Dónde están?
Se han ido, lamentablemente. Ahí está.
Mire la cámara que trajeron.
Sí, eso es una prenda de fuego.
Dame más.
Hola, Dolina. Los
Hola,
mismos,
Barton.
Los mismos escaparon de la caja para ver el programa, Ever, Erika y Diego.
Bueno.
¿Son mimos?
Somos Paula y Lorena y venimos desde el lejano oeste para ser sus novias. Dice, aunque mi prima prefiere ser su amante. ¿Dónde están estas chicas que han venido? Hola, ¿cuál es la que prefiere ser el amante? Qué momento.
Silvia y Luis de Punta Alta, hablando de todo. Por un deleite haber compartido los programas en vivo esta semana. Negro, ¿cuándo vienen para Mar del Plata? Dice Nico, vecino del Multiteatro.
Bueno, un abrazo para mi mujer, dice Beatriz Sánchez de Rosario, que está en la sala. Y un saludo para Yanina y Romina, que escuchan en Barcelona.
Bueno. Hola, Dolina. Mándele un beso a Alba, la mejor, de parte de Nacho, Nati, Rodrigo y Marina.
Bueno. Negro, quería saber si alguna vez escribiste, relataste o hiciste algo relacionado con ese extraño e interesante mundo que son los extras de la TV argentina. ¿Alguien alguna vez se dio cuenta que están ahí atrás? ¿En dónde? No vi nada.
No, la respuesta es no, nunca he escrito nada.
Dice
no.
Nicanor este.
Para Marcela Jerez, mi huésped en San Miguel, y Jessica Morales, mi otra guía turística, saludos de Flor de Quequén.
Soy Romina de Catriel, Río Negro, mandale negro saludos por favor a la gente de allá.
Natalia y Claudio vienen de La Dulce, Ferrocarril Sarmiento, La Dulce, ¿dónde está? ¿Eh?
¿Cómo? Cerca de Necochea.
No.
Hablando de esta
más
cosa,
o menos lo mismo.
Voy a estar en Benito Juárez mañana, así que si logro volver el sábado me han invitado a TBR. Yo si fue usted, dije voy a ir.
Bueno,
así que
en Benito
lo va
Juárez,
a conocer a
Jules.
Sí,
pasando
azul. Sí, señor, pasando azul. Saludos a Leopoldo Herrera, dicen Carola, Palomita y la enana, Lorna, Paula y la morocha de Córdoba.
Hola, negro, te pido un favor. ¿Le podés pedir al hombre de la fila 9... que entró con la chica del gorro con el pompom? Espere que esto no lo leí antes.
Uf, se pudrió, es mal.
Que me conceda la mano de su hija.
No es la hija, no, Melón.
Es la novia. Y, bueno. No hagan mucho ruido en la fila 9 porque ahí se va a despertar, ¿eh?
¿Por qué no me dijo? Nicanor dice esto. Bueno. Levántese, Nicanor, y vaya caminando
sí,
a la fila 9.
De la cara, Nicanor. Ahí está, Nicanor desnudo. Alejandro, mandale un beso a Belén de Cañada de Gómez, dicen Melina y Ale.
Bueno.
Saludos de Córdoba y Neuquén al fondo, sin mayor especificación.
Saludos para Gaby y Pedro de Bahía Blanca, de parte de Clara y Nati, en un subtepaz.
En caso de que quiera actualizar su metáfora turfística sobre la velocidad de algunas señoritas y señoras, le comento que el récord para la milla en el hipódromo de Palermo es 1.32.22 centésimos en egipcio. Bueno.
1.32 ya está.
Sí, 1.32.22, sí.
Ah, mirá vos. Ah, yo tenía el récord muy viejo, pero que duró mucho en May Money, 1.33 y moneda. Ajá. 1.36 es una marca de una carrera, segundo. Uh-huh.
Bien. Un
pero
beso.
Para una secretaria está bien.
Un beso enorme para la doctora Cordero y el doctor.
El doctor de Dios. No vayas, se consume.
Discúlpeme, no pude contenerme.
Me están escribiendo los mensajes. Dice, un beso enorme para la doctora Cordero. Hasta ahí vamos bien.
Bueno, está bien.
Y el doctor Canedo, creo que dice, ¿sí? Del Hospital Zárate, de parte de Paula Cordero.
¡Ah! ¡No!
Y así.
Bueno. Pero... no lo dejen leer mensajes a Basto.
Negro, somos Nico Andrés y Matías de Caseros, como vos. Tus libros nos dejan muchas enseñanzas y con vos aprendí a jugar a las escondidas y a la bolita. Darío tiene fiebre y no pudo venir, pero te manda saludos, éxitos y gracias por cada noche de magia. El placer de los dioses será terrible.
A Dorio tampoco.
No.
Sí, perdón, la gente de Caras y Caretas nos ha enviado varias ediciones especiales.
A ver.
Creo que es todo lo que tenían ahí arrumbado. Son ediciones...
La tengo.
Y con un vino que es para acompañar la lectura.
Algunos libros, ¿eh? De Capital Intelectual. La Segunda Revolución China, de Eugenio Bregolat. Aquí. Viene con una, discúlpeme, con una banda, con un comentario amargo de Mario Vargas Llosa, que dice, Bregolat explica con lujo de detalles y divertidas anécdotas la extraordinaria conversión económica de China. Se ha esmerado mucho en la banda Vargas Llosa.
Tiempo de descuento de Clara Benedetti. Es una novela con un prólogo, o al menos una contratapa, del querido Antonio Dalmaceto.
Paul Virilio es el autor de Ciudad Pánico, también de Capital Intelectual.
Aquí tenemos de Le Monde Diplomatique, la colección del Diplo, Objetivo voltear a Cuba, una historia del terrorismo contra el gobierno de Fidel Castro, con una presentación de nuestro amigo Noam Chomsky y la autoría de Keith Volander.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Sí, a modo de anticipo vamos a decir que Cabernet está preparando un show muy especial para el 12 de agosto en el Samsung Studio. Y ya están las entradas a la venta, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Cabernet.
Ajá.
En tuentrada.com, ¿es así?
Sí.
Bien.
Tuentrada.com. Bueno, maestro, entre los numerosos muy lindo lugar, tenemos acá para una fanática de Cabernet, Ay de mí.
Ay de mí, que también lo dedicamos a las turcas de José Ingeniero.
Por tanto tiempo,
me pidieron otra cosa, pero ay de mí, les va a gustar.
Saludos, muchachos.
Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mi corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí corazón, se escapó y no la encuentro. rueda entre nubes la luna. Adentro de la laguna.
Qué lindo.
Mire, aquí en un papelillo Eva Stock del Uruguay le dice, por favor, cantame un tango. Uh-huh. Y otro pedido...
Eva Stock también le dice que vino de Uruguay solo para verlo, exclusivamente para verlo, porque es ídolo de su hijo, no del suyo, sino del de ella, ¿no?
Claro.
Ahí está. Mentira, vino a ver la final de la Copa América, que se tomó. Le piden Alma de Loca, maestro.
Alma de Loca, dale, cantate Alma de Loca, maestro.
Bueno.
Milonguera, bullanguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y taranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarte la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, aquí tiene, le piden si puede hacer un dúo que tampoco han hecho jamás, creo. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, ya que existe.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será un una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
la pasión,
la pasión,
algo para ti,
algo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
y un alma que al querer,
alma que al querer,
la comprenesí,
la comprenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro, para Laura y Andy, esto ya es para el trío, piden All My Loving. A ver.
Primero el japonés de Yamaha, que está trabajando en este momento. Muchas gracias, Taroto. Se sube.
Ok, va. Un, dos, tres.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing.
Antes de que volvamos a los pagos de la patria, dedicado a los amigos paraguayos, le piden Tazni Tapuá.
Ok, no sé si me explico.
¿En sol?
Ahí va. En sol, sol.
De banho, dia pra parear, um mar que não tem tamanho, no arco-íris no ar, depois na praça caí-me, sempre preguiçar no copo, em uma esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Um velho no vídeo em folha a comentar quando zumbra numa cajaça de glória que como olhar esquecido no encontro de céu e mar vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Laia,
hay un pedido que nos había quedado por ahí para Silvia Santopietro, que agrega a manera de colofón: Barton, sos lo más, y se queda, ¿no? Y que le pide, aunque sea un pedacito de la Felipe Varela, la parte que dice mañana del 10 de octubre, que es el día de su cumpleaños, no del suyo, sino etcétera.
Es muy difícil, ¿no? Ya no están de acuerdo. Eres Felipe Varela, viene por los cerros del Zafir. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de lo echarán a la frontera, de allí no podrá volver. Lo echarán a la frontera, de allí no podrá volver. Galopa en el horizonte, era sangre y polvadera. Porque Felipe Varela matando viene y se va. Porque Felipe Varela matando viene y se va.
Muy bien. Maestro, aquí Mario dice, che, ¿por qué no tocan Cotton Fields?
Sí, loco.
Dale. Ya es hora.
Bueno.
¿Qué? ¿Cotton Fields? Va.
Un, dos.
Con el tiempo cumplido, maestro. Me pedían por aquí el solero colorado como para irse, si le gusta a los muchachos, ¿eh?
¿Cuál?
El solero colorado.
¿El solero colorado? Bueno.
El himno de Liverpool.
El himno de Liverpool también lo habían pedido.
¿Cómo? ¿Qué pidieron? El himno de Liverpool también.
Bueno, hagamos el himno de Liverpool para los amigos orientales.
Y nos vamos, ¿eh?
Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós!
finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 8 grados 1 décima, sensación térmica 7 grados 3 décimas, humedad 90%. La Argentina inaugurará una nueva embajada en Brasilia, lo anunció la presidenta Cristina Fernández al encabezar el acto de ampliación de una planta de Loma Negra en Cañuelas. En ese marco dijo que quería rendirles un homenaje a los expresidentes Néstor Kirchner y Lula da Silva. Explicó que ambos exmandatarios fueron quienes entendieron que la Argentina y Brasil no podían ser considerados rivales. Daniel Filmus y Carlos Tomada denunciaron una campaña sucia del macrismo. Los candidatos a jefe y vicejefe de gobierno del Frente para la Victoria acusaron a Mauricio Macri y a su jefe de campaña, Jaime Durán Barba. Explicaron que orquestaron una encuesta telefónica en la que falsamente señalaban que el padre de Filmus era arquitecto y trabajaba para la Fundación Sueños Compartidos. En el audio se lo asocia con los presuntos delitos de los que se acusa al ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Jocleandad. Los líderes de la eurozona acordaron un segundo rescate a Grecia valorado en casi 160 mil millones de euros. Un tercio de esos fondos provendrá del sector privado. También impulsaron medidas con las que esperan cortar de raíz la crisis de la deuda y frenar un posible contagio a otros países periféricos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 1 décima, térmica 7 grados 3 décimas, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
Haz por el país, comunicado por una radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.